vehiculizar las inquietudes que tiene la audiencia y estar con Stephen, quien es un personaje que nos revuelve la cabeza a nosotros los docentes y que nos hace pensar cómo vamos a proceder a hacer los cambios necesarios en una educación tradicional, en una educación a distancia y en una educación en la cual la tecnología está mediando todo, pero que aún no hemos dado ese vuelco que se está esperando con lo que nos ha traído en la mañana de hoy, Stephen. Voy a tratar de hacer las preguntas lo más concisa posible para que nuestro conferencista pueda dar las respuestas correctamente y con la rapidez. Tenemos una pregunta en inglés aquí que tiene que ver que cómo se puede ver el aprendizaje desde su perspectiva y cómo fundamentaría entonces que se garantizara que los estudiantes, que existiera realmente un sistema educativo que comprendiera los aspectos que él ha mencionado en la mañana de hoy. Igualmente, plantea otra persona para un poco darle la idea a Stephen de que él pudiese dar respuestas integrales en relación a ella. Dice que se interpreta que usted combina dos teorías, la de las emergencias Pirigunani y la de neurociencia cognitiva. ¿Qué opinión le merece la que plantea Varela? ¿Qué organización emerge luego del proceso caótico del mundo? Y esperemos que entre esta primera y esta segunda pueda Stephen darnos una primera respuesta a estas dos preguntas. Que repita. Pide que qué organización emerge luego del proceso caótico que tiene los programas MOOC. ¿Responde? ¿O quiere más preguntas? ¿Cómo romper los paradigmas de un sistema completamente diseñado en oposición a estas ideas que él ha presentado y en una sociedad esencialmente egoísta a la que no le gusta compartir el conocimiento? Son planteamientos bien importantes. Aquí hacen otra pregunta. ¿Quién paga todo esto? ¿Cómo se soporta económicamente? ¿Desaparece el educador asalariado para convertirse en puntos suspensivos? ¿Las casas de estudios desaparecen o quedan relegadas a los primeros niveles de educación? ¿Y esto cómo encajaría luego? Hay además una pregunta bien interesante con respecto a que se entienden los MOOC como muy útil en el aprendizaje permanente en personas ya formadas, pero ¿cómo será cuando se tiene que trabajar con niños que aún no saben leer, por ejemplo? Sería interesante evangelizar a través de un MOOC. Por favor, haga un comentario sobre esto. ¿Podemos hacer un MOOC para formar a los padres de nuestros alumnos? ¿Qué tan efectivos son los MOOC para aplicarlos en el campo laboral? Creo que con estas preguntas podría comenzar a responder.
Thanks for having such faith in my memory. let's begin with learning. Learning is literally the formation of connections between individual neurons. A learning theory is a description of the mechanism by And so the design of learning in this approach is basically setting up a system whereby one of these mechanisms will be triggered. I'll give you an example. There's a thing called Hebbian associationism. It's a very simple learning theory. And what it means is that two neurons that fire at the same time, that are triggered at the same time, tend to become connected. And there are underlying physical mechanisms that describe this. So what we would want to do to stimulate Hebbian associationism is to create environments where two things happen together. We create associations between things. Sometimes it's mnemonics, or little tricks to remember. Other times it's associate a number with a figure, five golden rings. There are different ways of associating things. And the trick here, well, it's not really a trick, it's a mechanism. The idea here is you're presenting associations, these associations are mirrored or reflected. Yeah. And this is what's going to speak to the last show about how this will work with children, right? Is we're beginning with very simple associations. And the associations I talked about today, how to be a nurse, things like that. Those are very complex, very advanced forms of this. But the simple forms we have, we want children to be able to do simple things to begin with. Like H is for horse, I is for Italy, and then things like that, simple associations. And what we need to do is understand that we are knowing these associations, and that we're layering them and layering them and layering them. So, this reflects the design of the MOOC, the design of the course itself. So when we set up an open online course, what we are trying to do is bring these resources together so that people can look at one resource in the context of another, look at one resource in the context of another. In traditional education, you're just studying the resource. Right? But in this kind of environment, you're looking at one resource in the context of another. So what you're doing is creating linkages, creating associations between these resources. And similarly, as there are other learning mechanisms, there are other techniques that we use within the MOOC to make this happen. Who pays? In a sense, everyone pays, right? Think of the different roles of the different players. This model of learning is not a producer-consumer model. So there's not this great big thing that we have to produce that costs a lot of money to create and must be paid for. But there are some things that need to be paid for. But the things that need to be paid for are the role of setting up the networks, the role of creating the infrastructure. And we've learned through time that there are different ways of doing this. In some cases, for someone such as myself, the government pays. That's who pays my salaries, the government. In other cases, it'll be an online service like Twitter or Facebook. They create infrastructure and they exchange use of the infrastructure for their own value proposition. In other cases, it will be practitioners, people who are actually working as doctors, as dentists, as physicists, as nurses, as people who build buildings. And they will typically and very frequently share their experience and their observation for free. But if you get a bricklayer with a microphone on your TV, you can't stop that person talking about it. You can't. They'll go on and on and on about how to lay a brick, how to do the concrete, all that. They will not stop. But that's good. It's our job as educators to put the bricklayer in that position so that the bricklayer can talk to the apprentice and show the apprentice that we can use technology to make that happen. So, and then of course, the learner, the student, pays as well. They don't pay money for content. That's the old way of doing it. They pay with their time, they pay with their creativity, they're expected to contribute to the course and not just consume the course. And it is because by contributing to the course that they understand this. And this is something that not only can be done with young children, should be done with young children. And not, you know, young children go off and do whatever they want to do. That's not the theory. Right? Rather, the theory is we create environments, we create spaces for young children where they can be free to explore and free to do interesting things, but we provide them with models, with role models, with examples. You know, I was in fact to Sesame Street, which was an educational program, and people always look at the content, you know, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. But the real value of a show like this was to give people role models, different ways of being in a society. And so that's what we want to do with children. And they will learn. They will learn. They will learn to read, they will learn to write, for two reasons. First of all, they will learn this because their mentors, their adults, their role models do this, and they want to do it too. They want to be like them. And secondly, they will learn because they will discover very quickly that this is the way to get to the things that they want to do. You know, core subjects are core because they are necessary, not sufficient, but necessary to get where you want to go. If you want to be a pilot, you have to learn mathematics. That's the only way.
Muchísimas gracias. Bien, bien importante. Hay dos teorías que se están contemarcando, que no son nuevas, pero que sí son, forman parte de lo que se nos está poniendo, que es la teoría del modelaje, pero un modelaje totalmente diferente. La teoría conexionista, que es la búsqueda de todas las relaciones que tiene el individuo en sí mismo y en su contexto. Es decir, que es retomar, reconducir y volver a ser para que se haga una educación de momento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Stephen Downs. También estamos muy agradecidas con la doctora Marina Polo, de verdad, por acompañarnos en esta parte. A continuación, quiero recordarles, vamos a continuar la jornada, ¿verdad? Vamos a agradecer a todos los
actuales y cómo convertirse en agentes de cambio.
Pero realmente no vamos a llegar a ser agentes de cambio si no creamos humos. A ver, para llegar a todas esas estructuras innovadoras, en mi caso mi proposición es disruptiva, pues pasamos de ser sujetos. Y el sujeto es lo que de alguna manera provoca esos cambios. Naturalmente cuando hablamos de cambios nos referimos a estructuras sistemáticas, a sistemas, o que propicien los gobiernos. No, yo hablo de cambios reales de las personas. Son ellas las que de alguna manera van a propiciar eso, o están propiciando. Solo es necesario ver los que tienen hijos, que miren a sus hijos, lo que hacen, y solo con ver lo que hacen ellos es muy fácil de decirlo.
Por eso,
te presto a mí.
Thanks, and this is actually related to one of the questions I didn't cover in the question and answer earlier. So sorry, I missed it. And then the question was, you know, how do you deal with the disruptive element? How do you deal with the resistance? And it's a question based on how do you make change in society. And it's an old slogan said by people, before me, that you should be the change that you want to see. And I think that's fundamentally it. I studied philosophy. And In philosophy, for the first 4, 5, 6 years, so on, they teach you about how to argue, how to try to convince other people. But at a certain point, the 7th year, 8th year, you begin to realize you cannot argue your way to change. You cannot, with the ideology, disrupt your way to change. Change isn't about doing something to the other. Never has been. Change is all about and only about what you yourself do. And, you know, other people are going to do what they're going to do. And if you act and live the values that you are trying to propagate, if these are good values, they will spread from person to person to person through the network of society on their own. They won't need to be promoted. And if they're bad values, they won't be promoted. And, you know, in the end, that whether they spread or whether they don't is not for you to decide, is not for any of us to decide. It's for each person individually, for themselves to decide. So, you know, people ask me, how do you promote change in society? My answer is, that's the wrong question. My answer is more like, how do you promote change in yourself? And the sort of change that promotes, we'll take that as an editorial comment. The sort of change I promote is, you know, autonomy, diversity, etc. This philosophy of openness and sharing. If that is a good philosophy, it will spread on its own.
Evidentemente, sí, naturalmente la persona que es dueña de todo lo que hace y que es todo lo mejor, no puede ser de otra manera. Pero lo que preocupa a la sociedad, sobre todo latinoamericana, más que quizá la nuestra, es cómo se producen los cambios, cómo se van a producir cambios sociales. Es una preocupación que los latinoamericanos tenemos todos, y me considero un latinoamericano. Por lo tanto, es un cambio personal que cada uno decide, evidentemente. Pero luego hay un trasfondo social. Lo que la disrupción no es un cambio innovativo más, sino que es algo que la sociedad pide. La sociedad está demandando en Venezuela, en Colombia, en cualquier país, otra manera de hacer las cosas que beneficie a toda la sociedad. Son sociedades, en muchos casos, en vías de desarrollo, y ven en las tecnologías un soporte que puede hacer que su sociedad sea mejor. Entonces, aunando lo que tú explicabas muy bien sobre el tema neuronal de conexiones sinápticas, digamos así, sinápticas de neuronas, para crear conocimiento y aprendizaje, ellos siempre quieren, nosotros podemos hablar, yo más como técnico, yo más como pedagogo, de estos temas, de la neurociencia, pero ellos siempre quieren ver la vertiente social. Depende que de alguna manera va a implicar que su sociedad cambie a mejor. Por eso la disrupción, sí, la palabra tampoco no es que me guste demasiado, pero bueno, es un cambio a otra época, no una época que decimos a veces en internet, no una época de cambios. A eso se refiere.
Yo quiero hablar ahora como educador. Yo soy educador y me llama la atención esto. ¿Cuál es el reto para la educación formal desde estos avances? ¿Qué está pasando? El profesor nos estaba hablando de una manera de unos cursos en particular. Ahora se mencionaba del 70, 20, 30, la distribución entre el aprendizaje formal, creo que sería el aprendizaje informal, no formal, informal. ¿Cuáles son los retos para la mayoría de nosotros que dedicamos tanto tiempo metido en la aula de clase? ¿A qué nos lleva, a qué nos invita ese aprendizaje disruptivo o como se quiera llamar?
Como decíamos ayer y como hoy ha ratificado Steve en su ponencia, el aprendizaje, si bien es cierto que cada uno tiene que apropiarse de lo que él quiere hacer, de lo que él quiere aprender, no solo van a imponer. todos los sistemas educativos vienen, como decíamos, ya realizados con un currículum, tú sabes lo que yo, vienen unos currículums que nos mandan en los que desarrollamos realmente no es el verdadero aprendizaje, porque el aprendiz de alguna manera no puede elegir lo que va a hacer. Que necesita el cartón, que en Venezuela, títulos, y para, como decía Steve, para llegar a algo tiene que aprender algo. Pero, o de alguna manera, pero ahora no se tiene muy normalizado. El futuro, vamos tanto ver como yo, el tema del caos. Realmente yo creo que no digo que, como decíamos, que se desaparezca el tema formal, no lo digo, pero va a ser otro tipo de aprendizaje formal. Un aprendizaje más transversal, más relativo, más entre todos, más colaborativo primero y más cooperativo después. Es decir, primero vamos a partir de unos objetivos, unas competencias y unas habilidades, que sería un aprendizaje más colaborativo. Y luego ya vamos a pasar a lo que Stephen y George Simmons hacen, es decir, como una especie de MOOCs. Le podríamos llamar MOOCs o le podemos llamar de otras maneras, pero que en definitiva es un aprendizaje cooperativo. Totalmente donde cada comunidad, y yo lo entiendo como una comunidad de aprendizaje, puede determinar el camino que quiere elegir y cómo lo quiere elegir. Por lo tanto, el aprendizaje del futuro, podemos ser divinos, afortunadamente, pero creo que va por un formato, como decía él, más abierto, pero sobre todo más diverso y más inclusivo, donde refiriéndonos a inclusividad, lo que decimos, buscar la excelencia de las personas, pero de cada una, de manera personalizada, que quiere decir, para cada persona, si fuéramos un restaurante sería la carta, y también de manera personal. Personal es aprender haciendo cada uno, tiene que hacer cada uno. Y no vamos a hacer ni tú, ni yo, ni él, vamos a aprender lo mismo ni de la misma manera, sino de lo que nos interesa cada uno de nosotros.
Bueno, eso lo veo conmigo ahorita. Pero aquel estudiante que está en el cuarto año, en el tercer año de la carrera, y que se quisiera contar estas experiencias disruptivas de aprendizaje, de aprendizaje de todo, ¿qué le diríamos? ¿Por dónde? ¿Qué hace? ¿Espera que reciba el cartón y después se mete en esta onda o vamos mezclando algo de eso? Por ahí sería un tanto mi pregunta.
Ayer me preguntaron si aquel ingeniero de ingeniería, una pregunta que nos salió, si a uno que tiene el cartón o a otro que no tiene ningún cartón pero sabe hacer cosas de ingeniero. Y yo creo que la respuesta era muy obvia. El ingeniero siempre ha tenido que solucionar el problema. Naturalmente, si yo digo eso, diréis que vosotros podéis decir, pero ahora no se hace así. No. Ahora, si un ingeniero tiene el cartón, el título, lo vamos a contratar aunque no sepa nada. Y al que no tiene el título, pues no lo vamos a contratar porque no tiene el título y no nos fiamos. Pero a lo mejor el que no tiene el título sabe mucho más que el otro. Por lo tanto, yo creo que lo que, enlazando con lo que decías antes, es evidente. Lo importante es aprender. Como sea, donde sea, de la manera que sea. Y sobre todo, para mí, el aprendizaje, lo que decía antes de la sinapsis neuronal, no es solo aprender tú. Yo siempre digo una frase que es: ya no vale lo que sea, sino lo importante es tú, lo que tú aprendes. O sea, si yo tengo muchos conocimientos y los demás no tienen ninguno, sería como una persona aislada del mundo donde se prepara nada.
Profesor, es decir, hay una pregunta para usted. Ahora no sé si quiere conectarse con lo que venía planteando el profesor Juan Domingo o le hago la pregunta que tengo acá.
No, no voy a comenzar.
Pero tiene la pregunta. Vale.
Oh, you want me to go? I'm trying to add two things. He's on the one hand talking about education as non-hierarchical and personally driven and all that, but on the other hand, he's not talking about how society, he wants to bring change, to create change, to impose change. That's a contradiction, right? And you can't have it both ways. Call me a technician. Why am I a technician? Because I know how these things work. You have to know how these things work. Right? Learning and society function in the same way through the autonomous interaction and cooperation. there isn't some older thing over and above the society or Latin American society or whatever that would impose its will. And to suspect that there is to take the value and opinion of one person, have it represent this inanimate entity, and then try to impose it on anything else. When that happens to a brain, this person is very ill and will probably die. When that happens to a society, the same thing. Right? That is why I say that the values in education and in society are those simple values of autonomy, diversity, openness, and interactivity. And that is why I say that our actions in society have to be as one member of the society, not as a person in control of society. And that is as true for teachers as it is for anyone else. See, he's saying this for the classroom, but you also have to say this in society. And it's the same with the institution, the university. How will the university change? Right now, they are on a model of authority, where the professor knows the student must listen. But in the future, the institutions agree, they won't go away, but they will change. But they will change into this network organization of cooperating individuals, where each person is a scholar, each person is a student. That is not a university. But it is also the model of change in society.
Eso es lo que tenemos ahora.
pero lo que se viene produciendo, los que no sé si habéis hecho alguno, los primeros músicos que eran Stephen y George, con activistas, ya hablaba de eso, no se trataba del cartón, de buscar, de hacer todos lo mismo, sino que ellos no utilizan la palabra comunidad de aprendizaje, pero ya la utilizaré yo. Es lo que hacían sus alumnos, es agruparse por necesidades, por intereses, y lo que hacían era aprender a su manera, a su forma, y lo hacían. A mí lo que no me gusta tanto son el aprendizaje abierto, aunque sea masivo o no sea masivo, con modelos estandarizados para todos, porque si vamos a buscar siempre patrones uniformizados, pues es lo que venimos haciendo durante siglos, el aprendizaje formalizado más que formado, formalizado. Yo creo que en el futuro, como decía él, las universidades y las escuelas no van a desaparecer, ni los docentes, como decía ayer, tampoco no van a desaparecer, pero vamos a ser otros. La sociedad quiere que seamos otros, nos lo exige. Y no solo nos exige que tengamos un rol diferente, sino que seamos mejores, que también nos formemos de manera continuada, permanente. Pero que lo hagamos si puede ser entre todos, no de manera aislada o sea individualizada. Que también está bien que cada uno tengamos nuestras opciones e intereses, pero si lo compartimos con los demás, seguramente nuestro aprendizaje será mejor. Gracias.
Bien. ¿Cómo sacarle provecho desde las aulas de educación formal a eso del aprendizaje ejecutivo? ¿Es posible incorporar el aprendizaje ejecutivo hoy en la educación formal? Y para el profesor, es decir, porque en realidad es como yo valiendo, ¿no? ¿Hay experiencias, existen experiencias de estos cursos en educación formal? ¿Cómo ha funcionado? ¿Es posible aplicar eso en la educación formal?
Well, the first move was in formalization. The very first move, CCJOA, was offered through the University of Manitoba. We had students participate in the course for credit and receive credit as part of their certificate of adult education. And so the answer is yes, which was in formal setting. I want to address change just for a second. I know, it's a good topic, but I want to respond. Because it is a big thing. And here's an important message, and we'll keep this in context. I think that the person who resists change is as valuable in society as the person who creates change. You know, again, we view society as a network, right? And what's important is each individual part of the network functioning individually, cooperating with each other, communicating with each other. But you know, if they all suddenly do the same thing, that's called a cascade failure. When that happens to our power system, we have a blackout. When it happens to a river system, we have a flood. When it happens to a person, we have a complete mental breakdown. We want in a network both the creation of change and the resistance to change. You know, if we think about a society, how a disease progresses through society, like cholera or and we want members of the society to be resistant to that disease. Some things are good. Right, some things are bad. Now, change and disruption are necessary. I'm agreeing with you there, but not change or disruption with the idea of changing the person, society, the nation, and quality. Change is another way of seeing new experiences. You know, I talk about learning theories. I talk about theories about how connections are formed between individuals. And one of these theories is called a Boltzmann theory. And the Boltzmann theory is that the connections will form at the most stable, the most regular way, the easiest way. Yeah, the
But it changed, but the problem is, the easiest way is not always the best way. Right? So what evolved imaginism does is it agitates the system and then it settles again, but maybe to a better place. And it will always eventually, depending on the mechanism, settle in the most stable space. And so that's how a Boltzmann system works, right? You shake it up and then it settles. You shake it up and then it settles. So disruption is the shaking up. And that's good. But that isn't the objective, right? Your objective isn't to lead the system in its shaken up state. You're just trying to create a new experience. So disrupt, yes. But then let people decide for themselves.
Exacto, lo que he dicho, creo que tenemos una diferencia entre los dos cultural. Vamos a lo mismo porque, pero lo digo diferente, ¿verdad? Es decir, me explico. Un cambio disruptivo, y no sé si voy a decir más la palabra, pero bueno, un cambio disruptivo quiere decir un cambio de época, de hecho ya se ha producido. Estos días, cuando tanto a él como a mí nos han hecho preguntas, lo que nos han preguntado más los periodistas es el tema de las resistencias. Resistencias al cambio. Yo, si ustedes se fijan, he hablado siempre de conflicto, de controversia. Controversia es eso. Naturalmente, yo vengo de España, yo Canadá no lo conozco tanto. En Canadá no es que, en España no es que haya resistencia, es que solo hay resistencia. No hay nada más, no hay innovación, no hay progreso, no hay iniciativa de hacer cosas. Por eso es el tema que en Latinoamérica sí que se hace, o por lo menos la gente lo quiere. A eso me refiero. Y también entiendo lo que dice él, que no podemos estar en un proceso disruptivo. Yo me mareo, estamos siempre con vaivenes, no puede ser. Nosotros fuimos a una montaña y si dura 100 metros más me salto del coche. No. La disrupción quiere decir un cambio, y cuando se realiza el cambio y la sociedad lo da por bueno, evidentemente dentro de este cambio cada uno se manejará, como dice, a su manera, evidentemente. Luego las aguas vuelven a su cauce y entran en funcionamiento otra vez los innovadores. Pero ya es otra época, otro cambio. O sea, no estamos en lo mismo que venimos haciendo. A él le preocupa, al moderador le preocupa mucho el aprendizaje formal porque es profesor. Evidentemente, como a mí, me preocupa mucho por los estudiantes, lo que hacen, ¿no? Tú tienes estudiantes, yo tengo estudiantes con deficiencias psíquicas y físicas. O me preocupa más, porque encima ellos tienen que readaptarse. Y las tecnologías, los TIC, de alguna manera, les ha significado abrir los ojos. A eso me refiero, a que cada persona, a su manera, pueda llegar a un mundo, a una sociedad, a algo mejor. Naturalmente, si Steven y yo fuéramos siempre se va llevando, bueno, él no sería mejor para llegar más que yo, pero yo me caería. Evidentemente, llega un momento de sosiego, de remanso. Y dentro de este remanso vuelven a aparecer los que tienen resistencia y los que no tienen. Esto ha sucedido en la historia de la humanidad siempre. Una de las organizaciones que hace más años que permanece en el tiempo es la Iglesia. La Iglesia es una organización que permanece desde el año 325 después de Cristo, en que se oficializó de manera oficial el cristianismo. Y no ha creído nunca. Antes no existía el cristianismo, en el año 0 no existía. Luego estuvo convocado Constantino en el Concilio de Nicea. Bien. Desde entonces hasta ahora la Iglesia ha pasado por muchísimos problemas, por muchísimos altibajos, por muchísima gente que está a favor de un tema y a favor de otro. Y lo digo aquí porque es una universidad católica. Lo saco a votación porque creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y eso sucederá, no sé si durará 2000 años más, no lo sé, pero continuaremos con esto. Hay papas, espero y creo que el que existe ahora, que es argentino, es latinoamericano, que debe hacer primero una especie de revisión general de la Iglesia, cómo está, una auditoría que se dice, y luego a partir de esa auditoría quiere empezar a hacer cambios profundos. Yo creo que el ejemplo es muy, muy clarificador de lo que realmente vemos. Evidentemente, sí, señor, estamos haciendo un debate, pero estamos en el mismo barco que no sé. Gracias.
Bueno, ok, vamos a hacer un poquito de la regla, ¿no? Profesor, me han preguntado a la regla y la voy a colocar y dar un poquito de debate. ¿Cómo evaluar esos patrones? Ese tema de la evaluación en medio de toda la ponencia que usted nos hizo. Y la evaluación desde qué lado, desde qué enfoque.
That is a great question. And you know, it mixes the question of evaluation with the question of pattern recognition. And it represents an awareness that there are many patterns. Not all patterns are good. There are many networks, not all networks are good. There are many ways of doing something. Sometimes they will appear expert, but they're not. How do we determine? And that's a hard question. It's not an easy question. Pattern recognition, perception, is a skill. It's a skill we learn. And we see this. Somebody who tastes wine, for example, in practice, reflection, much tasting of wine, they become an expert at recognizing this is such and such wine, this is such and such wine. They perceive the different qualities. This tastes like cinnamon, this tastes like chocolate. This kind of perception is common to every discipline. And in fact, it is what defines the discipline. What is medicine other than a way of seeing the world, is recognizing the patterns of illness and the patterns of health. What makes a person healthy? What makes a person sick? These are just different patterns, but one is a pattern we seek, one is a pattern we want to avoid. And if they're just patterns, then there's no mechanism. The pattern always requires the perceiver. And the goodness or the badness of the pattern is in the perceiver. You know, we see an earthquake. What makes an earthquake bad? It's not simply the fact that the earthquake happened. It's that we, who were in the earthquake, perceive with as much of falling bricks on our heads and so on. You can see the injury and the destruction. What makes good education is education that contributes to growth, to understanding, to perception, to cooperation, to decent learning. And what contributes to bad education is the opposite of that. The thing that destroys peace and harmony, the thing that destroys growth, etc. An expert in a discipline, over time, learns to recognize the patterns that are healthy and the patterns that lead to disease. Just like a doctor, just like an engineer looks at the building, he recognizes, sees the patterns, this building will stand out, this building will fall. The job of the teacher is to look at students in this way. The teacher is like a doctor, the teacher is like an engineer. The teacher recognizes the patterns of this person's performance, their behavior, their activity, their work, their creativity, their conversation. These are leading to development, growth, openness, interactivity, as opposed to a pattern that is not leading to success. It's a process of recognition. in the end, expertise is only recognized if we see it ourselves. We use our brains, and that's what our brains do. And that's how we tell. Now, people would ask, well, how do you be sure that some metric, right? But it's also not like you're looking for some product, you know, to consume this, you know, to be, say, this, okay. We do it automatically, there's a checklist, right? At best, these are guides. These are not conventions. You know, again, the people tell me, people always come up with a question. Would you like to be treated by a doctor who is on the internet? And my response is, would you like to be a doctor who did nothing but pass the test? The answer to both questions is, it takes a doctor to recognize a doctor. The doctor I want to see is one who another doctor has looked at and said, yes, this is a doctor.
Bien, Gregorio, dice usted, en el video que se transmitió justo antes, en el intermedio, se decía que hay aprendizajes que se logran mejor fuera de la escuela que dentro de la escuela. Hay unos aprendizajes que parece que se logran mejor en la educación, que en la educación no formal o informal que la escuela. Escuchándolos a ustedes que aquí mismo, conectando, cuando en pedagogía enseñamos esto de la educación formal, no formal, informal, nos dedicamos mucho en marcar las diferencias entre unas y otras. Y de hecho decimos, no, estás confundiendo la educación formal con la no formal o con la informal. ¿No será que en el fondo estamos hablando de lo mismo? O de una continuidad, o si hay esas diferencias entre esa famosa categoría, entre la famosa categoría de educación formal, no formal, informal. Y que no escuchen en la escuela, porque estamos ahí una maestra de las dos años y debatíamos que horas en las reuniones de siempre educación formal o no formal. ¿No será que en el fondo una continuidad o vale la pena esa categoría para comprender mejor este hecho de educación?
Creo que ese es el tema de los encuentros, ¿no? Para cambiar un poco el discurso, para entendernos, los docentes y los alumnos que asistimos a organizaciones educativas formales y acabadas, lo que trabajamos o lo que realizamos aquí, tanto los aprendices, alumnos, profesores, familias, es evidentemente aprendizaje formado. Pero formado en el sentido de que vienen, como decimos ayer, vienen paquetados. El aprendizaje formado es un aprendizaje paquetado, con unos objetivos y unas competencias predefinidas de antemano, con un currículum que nos está hecho previamente, bien por expertos, bien por quien sea, pero que nos lo mandan desde donde sea, en este caso, gobiernos, universidades. Que esté bien o está mal, evidentemente es un aspecto cultural. Yo creo que es coyunturado, pero dura mucho. Va a ser coyunturado, dura mucho. Siglos. Pero de alguna manera a todos nos ha permitido llegar aquí, a todos. Por tanto, no es una aberración del aprendizaje. Lo que ahora estamos hablando en este encuentro es no valorar más que el no formal y el informal sobre el formal, sino que cualquiera de las categorías, cualquiera, formado, no formado, no formado, sea mejor que lo que es ahora. Eso es lo que estamos haciendo. Buscamos, Steve llama patrones, claro, esta palabra nosotros no la utilizamos demasiado, pero buscamos algunas cosas, algunos aspectos que nos ayuden a mejorar los diferentes tipos de aprendizaje, que pueden haber muchos. Yo tuve una discusión muy importante con gente de Inglaterra sobre el cognitivismo en suyo, que por el tema si es una teoría educativa o no lo es, que muchos dicen que no es una teoría educativa porque no está demostrada científicamente. Yo les dije, a mí me da igual que sea una teoría educativa o no, pero realmente el aprendizaje en red y de la red qué es lo que está haciendo hoy las personas. Estamos utilizándole. Podemos decirle el nombre que queráis. Y ese es el constructivismo permanente y permanecerá. Evidentemente todo es constructivismo. Estamos de acuerdo. Pero ahora estamos tratando de que el aprendizaje entre. Y es más, yo voy a hablar de otro día, que supongo que sí está de acuerdo, que yo hablo más de la red en sí que el contenido. Yo hablo más de los sujetos como agentes, la gente como sujeto que como objeto. Por tanto, digo que los contenidos son muy importantes, pero muy importantes. El otro día con Paco de la Fundación Telefónica estamos de acuerdo que estamos también en una época de datos. Son más que de contenidos, de datos. Los datos van por la red. Por tanto, los aprendizajes en sí, el nombre que le demos, yo creo que no es importante, sino es cómo se tratan, qué roles queremos seguir utilizando, docentes, familias, si la familia tiene que ser un nicho de aprendizaje o no, si la escuela lo es o no, si la universidad lo es o no, si se aprende mejor fuera algunas cosas o no. Valorar, dar valor, focalizar en el lugar que se aprende mejor, en el tiempo que se aprende mejor. Por eso las tecnologías de la información y comunicación, la web 2.0, nos permite aprender de manera síncrona y asíncrona. Eso ya es una ventaja que no teníamos. Nosotros en el hotel hablábamos del fax, del operativo fax, y nos quedamos algunos. Algunos no lo conocéis, eso ya cuando apareció, pero una interacción tan rápida. Nosotros llegamos a escribir cartas a mano, porque tardaban unos días. Por tanto, yo creo que el aprendizaje se tiene que ir adaptando y readaptando a las personas. Siempre hablo de personas, de sociedad. No organizaciones ni estructuras, sino personas. Y los que tienen responsabilidades, que se las damos nosotros responsabilidades, no se las cogen ellos. Vivimos en democracias. Es así, tienen que hacer lo que nosotros queramos. Si bien es cierto que cada uno, tú, yo y Steve, quien sea, pensamos diferente, afortunadamente, la diversidad es una riqueza, no es una pobreza, tienen que mirar a todas las personas y hacer lo mejor posible para todas las personas. Yo creo que la pregunta es que hoy día todo es muy complejo y seguramente unos hablaremos de una manera o de otros, pero lo que todos queremos es lo mejor para las personas. Por tanto, el aprendizaje es bueno o malo, sí, dependiendo, o sea, la manera de hacerlo, si funciona bien o no para las personas.
Yo estaba esperando un par de preguntas para lo brasileño y ya lo entendí. Quiere decir como que hay que ir cerrando, ¿no? Sino porque si no, aquí digo, pero no, porque estoy disfrutando de maravilla. Por eso, no sé si usted decía cerrar de alguna manera para. Porque de parte ya hablando de patrones, el patrón es hermoso como en el frente, o que debe decir que la cosa es cerrada.